Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana, hoy 14-13 del 2023. Buenos días, Esildita, ¿cómo tú estás?
Buenos días, Alfred. Hoy vengo de Alfred, fíjate. Cuando yo te digo Alfred, es porque quiero algo o porque te quiero a ti, como dice la canción.
Déjame separarme, por si acaso.
Cuando yo vengo de Alfred, tienes que tener cuidado. Nada, Alfred, buenos días a ti, buenos días a todos los oyentes de Tempranito de Mañana, a los oyentes de Radio Martí que sintonizan desde bien temprano la emisora, a esos oyentes fieles que siempre nos escriben desde temprano y están dando acuses de recibo. Sigismundo me ha hecho la mañana por una foto que me envió, así que muchísimas gracias a Sigismundo. Y no es de aguacate, y no es de aguacate, es de un terruño, así que gracias, Sigismundo, y más adelante sigo saludando a todos los oyentes que ya están en sintonía.
Y también mándenle foto a Exilda, porque si usted quiere ser famoso y que lo
privilegiado.
Que lo describa aquí en Tempranito y de Mañana, mande la foto, que Exilda tiene las llaves del reino. Ella fue cartera en una época pasada.
Cerrajera.
Tú también, igual que Yaquisito. Tú también eras cerrajera.
Saludos para Yaquisito, que siempre veo sus fotos en Facebook y sé que el horario no le permite pues escucharnos ahora tan temprano, pero o tan tarde para él.
Ya está en conversaciones un saludo. Para que él cambie de horario.
Sí, un saludo para él.
Bueno, pues nada, bienvenidos. Después les voy a poner una canción, se la voy a pedir a nuestro productor.
No pidas tanto hoy, que es viernes, no pidas tanto.
Le voy a pedir una canción del Puma que tiene que ver con algo, pero eso se los digo después. Son las 8:03 de la mañana y nos vamos con esta muchacha que hace, esta niña, esta jovencita, esta, bueno, Sweet 16, le dicen. Ariane González.
Gracias, Alfredo. Buenos días para ti, para Exilda, para nuestros oyentes. Funcionarios estadounidenses y cubanos discutieron asuntos migratorios el miércoles, mientras la administración de Biden se prepara para el final de las restricciones fronterizas de la era del COVID. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El miércoles, funcionarios estadounidenses y cubanos se reunieron en Washington DC para discutir la implementación de los acuerdos migratorios entre Estados Unidos y Cuba. El Departamento de Estado norteamericano ofreció pocos detalles sobre las discusiones, diciendo en un comunicado que las conversaciones destacaron áreas de cooperación exitosa sobre migración, al tiempo que identificaron temas que han sido obstáculos para cumplir con los objetivos de los acuerdos. Dijo además que garantizar una migración segura, ordenada, humana y regular entre Cuba y Estados Unidos sigue siendo un interés mutuo de ambos países, y es consistente con los intereses de Estados Unidos de fomentar la reunificación familiar y promover un mayor respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba. El subsecretario adjunto para el hemisferio occidental del Departamento de Seguridad Nacional, David Chloe, encabezó la delegación interagencial de Estados Unidos, y el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, encabezó la delegación cubana. La Cancillería cubana, en un comunicado, achacó el aumento de la migración irregular y la agudización de la crisis económica al embargo económico que Washington impone desde 1960. La Embajada de Estados Unidos en La Habana reanudó en enero el procesamiento completo de visas de migrante y los servicios consulares por primera vez desde el 2017, después de que el presidente Biden adoptara medidas de seguridad fronteriza más restrictivas en enero. El número de cubanos y otros migrantes atrapados en la frontera descendió. Sin embargo, el gobierno de Biden se está preparando para un posible aumento de los cruces ilegales al levantarse las restricciones de COVID en la frontera entre Estados Unidos y México el 11 de mayo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Al menos 36 feminicidios ocurrieron en Cuba en el año 2022, según un informe que resalta la falta de transparencia de las autoridades sobre el tema. Ibe Pacheco ofrece reporte.
En días recientes, el Observatorio de Género de Alas Tensas dio a conocer vía online su informe anual sobre feminicidios en Cuba correspondiente al año 2022. Desde Madrid, España, Yanelis Núñez, coordinadora de esta entidad no gubernamental, sobre el documento, dijo a Radio Martí.
Se habla de la falta de voluntad política de las instituciones y se hace un análisis estadístico con los datos arrojados en el año 2022 sobre los feminicidios. Recuérdese que OGAD, en conjunto con Yo Sí Te Creo en Cuba, registraron 36 feminicidios y que, por supuesto, esto es un subregistro, siempre lo aclaramos. Las cifras siempre van a ser superiores, más que nada porque no hay ningún tipo de accionar de parte de las instituciones públicas para luchar contra la violencia de género. Entonces, eso unido al aumento de la violencia, al aumento de la precariedad, el abandono y la crisis institucional, nos hace pensar que las cifras de feminicidios del año 2022 fueron superiores a las que nosotros podemos registrar con nuestros recursos limitados.
De los 36 feminicidios verificados en el 2022, un total de 26 han sido catalogados como cometidos por parejas o exparejas de las víctimas. Sin embargo, en el periodo analizado siguen presentes también otros tipos de feminicidios, como el sexual, el vicario y el social. En sus conclusiones, el informe recuerda que junto a la Red Femenina de Cuba, la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba y otras organizaciones de la sociedad civil cubana han realizado ya 3 llamados para que se declare el estado de emergencia por violencia de género en la isla. Sin embargo, aseguran que el régimen de La Habana ha desoído esta demanda. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En otras informaciones, la espera finalizó para los familiares de algunos de los migrantes guatemaltecos que perdieron la vida en un centro de detención transitorio en Ciudad Juárez, en México. Eugenia Sagastú me informa.
Nuestro más sentido pésame, y les pido a todos tengamos un minuto de silencio en nombre de las víctimas de esta terrible tragedia de Ciudad Juárez.
El silencio, el luto y la tristeza de quienes llegaron a recibir los cuerpos de sus familiares fallecidos invadieron la Fuerza Aérea guatemalteca. 17 de los 19 guatemaltecos que murieron en el incendio registrado en el centro migratorio de Ciudad Juárez ahora están siendo velados en sus lugares de origen. El canciller guatemalteco anunció que el gobierno de Guatemala intervendrá en el proceso penal que se sigue en México contra los supuestos responsables.
Es coadyuvante dentro del proceso penal federal que se ha abierto para buscar juicio, castigo y reparación.
El gobierno mexicano se hizo cargo de los gastos de repatriación y traslado de las víctimas a sus comunidades, y quienes acompañaron los féretros se solidarizaron con quienes hoy lloran la partida de sus migrantes.
A nombre de México, lamentamos profundamente lo sucedido en esta tragedia. Estamos trabajando para que esto nunca vuelva a pasar.
Hay otros 2 guatemaltecos fallecidos que no han sido trasladados porque su identificación requirió de una prueba de ADN. Mientras tanto, otros 9 permanecen en recuperación, de los cuales 7 presentan un estado de salud crítico, según Cancillería guatemalteca. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y el Parlamento ruso aprueba una ley que facilita movilización militar de ciudadanos para ser enlistados y castiga a los refractarios, lo que preocupa a quienes no desean combatir en Ucrania. Los detalles con la agencia AFP.
Rusia adoptó una ley que facilita la movilización militar. Con una rapidez inusual, ambas cámaras del Parlamento aprobaron en 2 días un texto por el que ahora un reservista podrá ser notificado por vía electrónica a través de un portal de los servicios públicos rusos o incluso si la orden se entrega a un tercero. Muchos rusos movilizables escapaban hasta ahora a las convocatorias por ausentarse de sus direcciones oficiales, ya que las citaciones debían entregarse obligatoriamente en persona. El Kremlin descartó que esto implique el comienzo de una nueva movilización de reservistas para el frente ucraniano, pero la nueva ley provocó reacciones diversas en la población. Una vez en vigor el texto, todo ruso movilizado será considerado como refractario, un delito castigado con pena de prisión, si se niega a recibir su citación o si no es localizable. Tampoco podrá salir del país. Pese a haberse negado inicialmente a preparar una movilización, el presidente Vladimir Putin decretó en 2022, tras algunos reveses militares, la convocatoria de 300.000 reservistas, lo que se realizó de manera caótica. Decenas o hasta cientos de miles de rusos han huido del país por temor a ser llamados a combatir.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Doce minutos de la mañana, porque aquí la hora es la que es. Gracias a Ariadne González y para ustedes ahora rápidamente ese cantante venezolano Exilda.
Dime. Tú estás famoso. Hoy de muchas peticiones. Yo no sé, es viernes, no es viernes. Aquí solo se pueden pedir los viernes, dice Jaime. Los jueves no puedes. Los viernes no puedes pedir nada.
Pero yo pedí que cerraras.
Puedes comenzar tus peticiones al inicio de semana. Mira, yo comienzo mis peticiones desde inicio de semana y a veces se me dan, a veces
pero,
no.
Pero yo te pedí que cerraras, que cerraras la puerta.
¿Qué? Abierta. Yo cerré la puerta. La puerta se cerró.
Detrás de ti. La puerca se cerró.
Y nunca más volviste a aparecer.
Yo quisiera entonarme así como tú, pero me hace falta algo que no se puede entrar aquí al edificio. Bueno, vamos a escuchar, para que sepan qué día es hoy, esta canción del Puma, y ya el Puma les dirá por qué.
A todos los que me escuchan, aquí les vengo a dejar. Aquí les vengo a dejar un corrido venezolano.
Pues sí, Pavo Real, hoy 13, para los que les guste la charada, 13, Pavo Real, además también es niño y elefante, Pavo Real, si se encuentra un...
Lento pero aplastante como tú,
como
el elefante. ¿Qué cosa dicen aquí?
Bueno, sí, elefante también es 9, pero es que por eso es que yo digo que ¿por qué un número tiene muchas cosas, esto, lo otro, definiciones?
No te compliques la vida pensando en eso.
Que además se repite, porque 9 es elefante, pero también 9 es Pavo Real, 13, pero el principal es Pavo Real. Por eso el Puma estaba cantando Pavo Real. Así que, señores, muchas felicidades a las personas que están de cumpleaños hoy. Duerman debajo de la cama para que no los encuentren. Y si viene alguien a buscarlo, que sea para guarachar. No trabajar, guarachar. Si no, escóndase debajo de la cama.
¿Y de qué van a vivir si solo van a vivir guarachando?
No, pero es que el día de cumpleaños, mi vida, hay que cogerlo suave.
El trabajo ennoblece, tú te sabes esa frase, ¿verdad?
Pero si a mí no me van a dar un título de marqués, entonces, ni de esconde. Ya esconde era ese que escondía este.
Sí, que escondía. Ah, no, pero eso es. Ese título está muy repartido por la isla, ¿no? Bueno, vamos a saludar a los oyentes que ya te escucharon, ya escucharon al Puma, ya escucharon el Pavo Real. Y bueno, por aquí están saludando. Como dije, desde bien temprano, por ahí está Eric. Eric, gracias por tu besito. El besito era para mí. Gracias, Eric, y un abrazo para ti, Alfredo. Leonardo primero dice un fuerte abrazo. Buenos días para todos los hermanos que hacen posible el programa.
Así sí, porque
que
nosotros tenemos nuestra marca de coñac. Leonardo primero.
Bueno, Miguel y Geraldine están por ahí ya en sintonía. Dice Miguel, hoy como de costumbre le dedico mi dolor de artritis al gobierno inhumano y déspota de Cuba para que paguen como tengo que hacerlo yo, cuando me inyectan agujas en la espalda y en el cuello. Aquí le
pero
dije
Miguel, tú estás así ya.
Miguel. Alfredo te dijo que fueras bajando para acá para que estuvieras en temperaturas más cálidas y me escribiste algo y yo te respondí porque entiendo lo que me estás diciendo, pero cuídate mucho, Miguel.
No, pero no, es que él va a médicos americanos que le inyectan cosas y esas cosas y eso. Vete aquí a Hialeah, te vamos a pasar. Aquí se te pasa una gallina prieta sin inyecciones ni nada y todo eso que tú tienes se te va a quitar.
Tú lo estás mandando a un... ¿A una botánica?
A un compañero que
se ocupa botánica, de... A una botánica, donde hay remedios de todo tipo. Bueno, también está la gente maravillosa del Club de Manzanillo y como dije, Segismundo, que me ha mandado una foto muy bonita y la cual le agradezco muchísimo. A todos los oyentes que están por ahí, pues besos, abrazos, pásenla súper bien en el día de hoy. Y voy a recordarles el correo tempranito marti@gmail.com. Ah, Hugo está por ahí. Hugo, como yo dije que tú podías hacer peticiones a principio de semana, ya Hugo quiere pedir cosas. Hugo, haga la cola y pida con delicadeza y con cuidado. Y entonces...
Y pida para llevar, si puede también. Que se lo envuelvan.
En papel cartucho. En papel cartucho.
Y exilde el teléfono. A ver, di tú el teléfono.
No, yo no me lo sé.
¿No?
No, esa tarea te toca a ti. Yo voy a decir el correo tempranitomarti@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí. Ya se los digo cuando terminen. Si no han podido escucharnos, pues pasen por allá porque también a veces colgamos el programa en Twitter. Pero si no, vayan a la página web radiotelevisionmartí.com y ahí también nos pueden escuchar porque ahí están todos los programas de la emisora.
Si aparece la soga.
¿Qué cosa?
Que si aparece la soga lo colgamos, si no colgamos nada.
Él siempre tan directo.
305-437-7075. Por cierto, José hace tiempo que no nos llama. ¿Dónde
José,
estará metido?
José.
305-437-7075.
En la carretera, como Roberto Carlos.
No, y Julio Iglesias también tenía un disco que se llamaba En la carretera.
Sí.
437-7075. Exilda, y para los amigos oyentes, el otro día vi una noticia aquí en Televisión Nacional que me causó dolor. Y pena.
Sí.
Y es que el reportaje trataba sobre cómo le están robando a las personas mayores en la ciudad de Nueva York dinero en los cajeros automáticos. Bandas de gente que son varios y se reúnen entre dos, tres, y aprovechan que una persona mayor casi siempre... Dieron la policía la estadística de las personas que le habían robado dinero en los cajeros automáticos. De 65 fue el más joven, 93 años. La persona más viejita. Se le acercan, miran la clave, el PIN, el password, como quiera llamarlo, y tiran un billete en el piso y le dicen, mire, se le quedó este billete. Y cuando se agacha la persona mayor a recoger el dinero, la que está detrás o al costado saca la tarjeta, porque ya miró que esta persona hizo la transacción, saca la tarjeta, le pone otra, y como la persona ya sacó el dinero, coge la tarjeta, se va para la casa pensando que todo está bien. Y cuando va a volver a hacer una nueva transacción, se da cuenta, como es una persona mayor, que le cambiaron la tarjeta.
Qué pena.
Cuando le vieron el PIN, obviamente fueron a otros cajeros automáticos y le robaron el dinero. Se lo están robando a personas mayores, 70, 80, 90 años. Caballero, hay que ser muy desalmado para robarle a un anciano. como si ellos, los ladrones, no supieran que mañana se van a poner viejos también. Pero además no se debe de hacer, no porque sea un anciano, a nadie. Afortunadamente, a un par de personas le han devuelto el dinero porque han visto a través de las cámaras a los ladrones, han atrapado un par de ellos, pero, señores, eso no se hace. No se hace
ni aquí, ni en ningún sitio tampoco. Bueno, y las estafas son muy comunes. Aquí hemos comentado muchísimas veces tipos de estafas que se hacen en diferentes países. Contamos aquella vez, y nunca se me va a olvidar, la mujer que se hacía pasar por una medium, por una divina, y que le robó muchísimo dinero a las personas porque dijo que ella podía adivinarlo todo, pero que para adivinarlo había que darle billetico por delante, porque los billeticos iban a hablar más rápido que los espíritus. Y entonces se llevó muchísimo dinero de las personas. Cuando fueron después a buscarla en ese local, pues no estaba, había desaparecido con todo el dinero, incluso con personas que tenían sus ahorros de toda una vida, se los habían llevado, señores. Pero eso, desgraciadamente, y mira, esa cosa está pasando mucho también con las redes sociales, ¿no? Con las personas estafan identidades, y después de estafar las identidades, pues comienzan a pedir dinero a través de Messenger o de WhatsApp, fundamentalmente. Y eso está pasando, es una alerta mundial, igual que aquí hay muchas alertas de que te dicen que si te llaman por teléfono y te piden algo, pues que no des ningún dato. Porque...
No, te dice, te tenemos secuestrado al hijo.
Cosas como esas también están pasando. Ayer, mira, claro, qué casualidad tiene la vida. Ayer por poco yo me hago millonaria. ¿Por qué por poquito me hago millonaria y no me ves hoy aquí, ni te oí? Pero yo me iba a acordar de ustedes, porque me llegó un correo electrónico donde decía que yo era depositaria de no sé cuántos millones de dólares de un viudo, en no sé qué país, porque no abrí el correo, porque lo más importante es que no lo abras, pero como te llega, tú ves parte del correo, ya cuando tú ves que dice, yo soy el viudo fulano de tal y quiero dejarte tal cantidad en herencia, tú dices, ven acá.
¿Y los viudos hablan?
¿Y ese viudo de dónde salió? Sí, porque no va a hablar.
Sí, porque no fue que se murió, ¿verdad? Es que estaba dormido, soy yo.
Señores, si ustedes escuchan los cuentos que yo hice esta mañana de por qué yo estaba dormido y por qué él se está riendo ahora, pero bueno, en fin. Bueno, pues de momento veo ese correo y le digo a mi esposo, bueno, mi amor, aquí nos hemos puesto las botas en buen cubano porque me ha llegado este correo. Es broma. Lo del correo sí es cierto. Me llegó un correo de este señor, Mister no sé qué. Yo le quiero donar a usted de mi herencia millonaria, tanto. Y hay personas que siguen cayendo en este tipo de estafa. Estaba viendo también hace poco en las redes sociales una chica, una influencer cubana que vive ahora en España y que dice que han utilizado su foto para diferentes perfiles de Facebook donde están pidiendo dinero. Y eso pasa, te cogen tu foto, crean un perfil nuevo y te envían un mensaje pidiéndote que mira, por favor, este es mi nuevo número de WhatsApp, por ejemplo. Ve y cuando la gente va allí, pues está hackeada tu cuenta. Y esto pasa con el mundo, esto de las redes sociales, que a veces son buenas, pero a veces son malas.
Sí, señor. Hay gente que no tiene nada bueno que hacer.
Pero te imaginas el viudo ese dejándome dinero.
Sí, verdad. Wow. Sí, porque el viudo está vivo.
Claro.
Sí, yo me equivoqué. No sé qué. Bueno, vieja, todavía no me he despertado tanto. ¿Cuál es la cara? ¿Me pones ahora una cara de sopa de paquetico?
Estoy mirando a William Levy aquí. Después les voy a contar de William Levy, señores, aquí.
A las 10 y 5.
Un galanazo. No quiere que hable de William Levy, celoso.
Son las 8 y 24 minutos de la mañana. Y antes de que Teudy siga empujando, ahora vamos al segmento de ciencia y tecnología con el señor Danilo Fuentes Viñolito Cortés sobre la mente emocional.
Nuestro cerebro se encuentra constituido por una parte emocional y otra más racional o pensante. En ocasiones, ambas se combinan para ayudarnos en nuestro día a día, mientras que en otros momentos, cada una gestiona por su lado aquello que se le presente. En la actualidad, la mayor parte de información que tenemos se refiere a la parte más racional de nuestro cerebro. Pero, ¿qué es lo que diferencia a la mente emocional? ¿Cuáles son sus características? A continuación te decimos algunas curiosidades sobre la esfera emocional de nuestra mente. La mente emocional se caracteriza por ser más rápida que la mente racional, poniéndose en acción casi de inmediato, sin detenerse a concientizar lo que está haciendo, actuando de manera automática, siendo generalmente sus respuestas más imprecisas. Tal es su velocidad que suele hacer imposible la reflexión analítica, labor que caracteriza a la mente pensante o racional. Y al final de lo ocurrido, cuando las cosas vuelven a su lugar, nos sorprendemos preguntándonos por qué lo hemos hecho así, indicando esto que la mente racional está comenzando a activarse. Existe una modalidad de procesar la información más lenta que es llevada a cabo por nuestra parte racional, pero la que desempeña nuestra parte emocional es mucho más rápida, sucediendo así sin darnos cuenta y fijándose de las primeras impresiones, captándolo todo de una vez, dejando a un lado la evaluación de los detalles. Aunque nos asuste esta reacción rápida que puede ser errónea a veces, también tiene sus ventajas, ya que la mente emocional puede captar una realidad emocional, entre comillas, en tan solo unos instantes, elaborando una serie de juicios inmediatos que nos indican en quién debemos confiar o de quién podemos cuidarnos. Paul Ekman, psicólogo pionero en el estudio de las emociones, explica en relación al apoderamiento que las emociones tienen sobre nosotros antes de que seamos conscientes, que cumplen un papel adaptativo, otorgándonos las posibilidades de movilizarnos a dar una respuesta ante situaciones o cuestiones urgentes sin que perdamos el tiempo en prepararnos a reflexionar sobre cómo tenemos que actuar. Por otro lado, la modalidad más lenta de respuesta emocional sería aquella donde primero se reflexiona antes de concluir el sentimiento, siendo aquí más conscientes de nuestros pensamientos, jugando a estos un rol determinante de las emociones. Las acciones que se originan en la mente emocional conllevan además una sensación de certeza poderosa, constituyendo una manera desconcertante de ver las cosas para la mente racional en ocasiones. Es como si la mente emocional fuera nuestro radar en alerta para percibir los peligros que nos acechan, constituyendo juicios intuitivos que al elaborarse con tanta rapidez, en ocasiones pueden llegar a ser erróneos. En muchas ocasiones, la mente emocional es infantil, como dice el escritor Daniel Goleman en uno de sus libros. Para entenderlo, Goleman nos pone algunos ejemplos sobre cómo es el pensamiento categórico o de todo o nada, en el que no hay escala de grises, o el pensamiento personalizado, en el que los hechos se perciben centrándonos en nosotros mismos. Es decir, la mente emocional tiene a sus creencias como realidad absoluta, echando a un lado toda evidencia que lleve a un sentido contrario. Para la mente emocional, lo que se siente siempre es lo real, aun cuando nuestra forma de sentir proceda de una manera errónea. Por eso cuesta tanto a veces razonar con una persona cuando se encuentra conmocionada emocionalmente, ya que no importa la lógica de los argumentos si estos no se moldean a la convicción emocional de ese momento. La mente emocional tiene la capacidad de responder ante una situación que presente algunos rasgos semejantes a un recuerdo del pasado, activando así los sentimientos que acompañaron al suceso en cuestión. La mente emocional reacciona en el presente como si se hallara en el pasado debido a esos rasgos comunes de la situación, desempeñando una función selectiva.
8:28 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy amaneció parcialmente nublado en zonas de la costa norte de la mitad occidental y con poca nubosidad en el resto del país. Desde el final de la mañana va a estar parcialmente nublado en gran parte del territorio y se irá nublando en la tarde, principalmente en localidades del interior de la mitad oriental y de la costa norte desde Pinar del Río hasta Villa Clara, con algunos chubascos, lluvias y tormentas. En el resto del archipiélago las lluvias serán aisladas. Las temperaturas máximas alcanzarán los 34 grados Celsius en la región oriental. En la noche las temperaturas alcanzarán los 25 grados Celsius. Los vientos serán variables y débiles, excepto en la tarde en la costa norte de la mitad oriental. donde serán del nordeste al este, con brisas en la costa sur durante la tarde, alcanzando los 20 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, mientras en el occidente y centro la mar se incrementará a poco oleaje en la región central en la tarde. En el litoral sur la mar estará tranquila y se incrementará gradualmente a poco oleaje desde la mañana en la región oriental.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este jueves a las 7 de la noche el partido entre los Mellizos de Minnesota y los Yankees de Nueva York.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Hola, Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este jueves a las 7 p.m. Minnesota versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobito.
Siempre tempranito.
8:31 minutos de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en nuestra sintonía. Y recuerden, amigos, que si usted va a un zoológico aquí en los Estados Unidos y tiene la suerte de ver a un elefante, les cuento que un día como hoy, 13 de abril. ¿Te gustan los elefantes, Exilda?
Dan sí. Buena suerte si sabes cómo colocarlos en tu casa.
Sí, le colocas la trompa hacia la puerta de atrás.
Ajá. Uh-huh.
Y la otra parte del elefante hacia la puerta de la calle.
Que dé para la puerta de la calle para que siempre tengas, ¿cómo se dice?
Suerte.
Suerte y mira, lo que bueno, quería dejarme el viudo. Mucho dinerito, pues, mucho dinerito.
Si usted va a un elefante aquí, va a un elefante.
Ah, bueno.
Si estoy,
mi amor, querido, mi vida.
Si va a un zoológico.
No te pongas nervioso porque estás mirando la tele.
No, porque estaba pensando en una elefanta que yo, en fin. Si va a un zoológico en los Estados Unidos y disfruta de un elefante, tenga presente que un día como hoy, 13 de abril, pero del año 1796, llegó a Estados Unidos el primer elefante proveniente de la India.
Qué bien.
¿Eh? ¿Y qué fue lo que dijo el primer elefante?
Ajá, ya comenzamos,
Ya empezamos. Un día como hoy, del año no recuerdo, llegó el primer elefante a Cuba. ¿Y qué fue lo que dijo el elefante?
El elefante todavía está allí. No es como el dinosaurio, no, el elefante.
Bueno, todavía. El elefante que llegó a Cuba, si llegó
antes. Todavía está allí, todavía.
Si llegó antes del 59, podía decir más o menos lo mismo, porque había comida.
Pero eso, pero el elefante que hay ahora.
Tú sabes que tengo un amigo y esto no es. No,
vamos,
es
mi amor.
Espérate que
no,
esto hasta las 10.
No, no.
Fue al zoológico grande de La Habana, no es de 26, y vio un león comiéndose una col.
¿Es vegetariano?
Leones, por Dios, va a tener. Un león comiendo col. Eso en Cuba.
Mira, el león hace lo que no haces tú.
Son las 8:33 minutos de la mañana. Vamos a presentar el próximo boletín de noticias con Adriana González.
Gracias, Alfredo. Dos condenados a cadena perpetua se declararon en huelga de hambre en el Combinado del Este el 10 de abril, día en el que se cumplieron 20 años de su detención. Yolanda Huerga amplía esta información.
Los presos políticos Leudis Arce Romero y José Ángel Díaz Ortiz se declararon en huelga de hambre para protestar por lo que consideran sus injustas condenas. Los huelguistas y otros tres jóvenes, Francisco Reyes Rodríguez, Lázaro Ávila Sierra y Jorge Luis Pérez Puentes, fueron sentenciados a cadena perpetua el 13 de mayo de 2003 tras planear secuestrar un avión para escapar de la isla Venezuela a Estados Unidos.
Están en una huelga de hambre para pedir su libertad. Ya son 20 años que mi hijo lleva metido en una celda.
Lamentó Magnolia Romero.
Nunca lo cogieron para que le pusieran esa sanción tan grave. A ellos, cuando iban en un carro, lo cogieron a la garita antes de llegar al aeropuerto. Ellos jamás vieron el aeropuerto ni vieron el avión. Es mentira del gobierno.
El Tribunal Provincial de La Habana los encontró culpables de los delitos de terrorismo y robo con violencia. Otros implicados en el incidente: Daviel Gamiza Leiva, Fidel Francisco Rangel Sánchez y Bodanis Zulueta Ramos, recibieron penas de 20, 25 y 30 años de privación de libertad. Según las autoridades, atacaron a un recluta en el poblado de La Fe, en Isla de Pinos, y le quitaron su fusil automático AKM. Luego huyeron en un automóvil hacia el aeropuerto de Nueva Gerona, donde pretendían desviar un avión, pero fueron arrestados antes de llevar a cabo su plan.
Ya están locos, sin dientes, sin pelo,
explicó Guadalupe Ortiz.
Mi hijo me dijo: mima, yo quiero o la libertad o ya morirme.
Los recursos de apelación de condenas y las cartas presentadas ante las autoridades por sus familiares no han dado frutos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La lista de prisioneros políticos de Cuba se mantuvo en marzo en 1066 tras el ingreso en la cárcel de 8 nuevos casos y la salida de igual cantidad por el cumplimiento íntegro de las penas. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
El más reciente informe de Prisoners Defenders recoge 8 nuevos prisioneros políticos y de conciencia condenados por diversas tipologías. Además, la situación de los menores encarcelados continúa siendo grave, según Javier Larrondo, presidente de la organización.
Siguen en nuestra lista 33 menores, de los que 29 ya cumplen sentencia, 17 de ellos por nada menos que sedición. Son 204 los acusados por sedición en nuestra lista actual y más de 100 los civiles condenados por tribunales militares por manifestarse el 11J.
A pesar de que la propaganda oficial dice que se ha eliminado la llamada peligrosidad social predelictiva, permanecen en prisión unas 11.000 personas.
Si el régimen le indica a las delegaciones diplomáticas que ha eliminado la predelictiva de su código penal, ¿por qué no libera a los más de 11.000 condenados por esta ya supuestamente inexistente sanción en el Código Penal? La razón es sencilla, pues la predelictiva se mantiene en las medidas de control de la población, aplicándose gracias al nuevo artículo 434.1 y 189.3 del nuevo Código Penal.
En su informe, Prisoners Defenders también denuncia las torturas que sufren los detenidos y sus familias.
Si bien las torturas son generalizadas y afectan a todos los presos políticos, es importante destacar las torturas, hostigamiento, amenazas y vigilancia constante y generalizada que sufren sus familias por el mero hecho de defender su inocencia y liberación.
Al respecto, la organización dijo haber enviado 10 informes sobre el tema al examen periódico universal de Cuba, que se celebrará en noviembre en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El jefe del Pentágono, Lloyd Austin, afirma que Ucrania sigue confiando en su contraofensiva planificada contra las fuerzas invasoras rusas, a pesar de la aparición de documentos de inteligencia estadounidense. Los detalles los tiene Yoconda Tapia.
A medida que avanza la guerra en Ucrania, altos funcionarios estadounidenses buscan contener el daño causado por la aparición de documentos militares altamente clasificados sobre la guerra. Los documentos incluyen diapositivas informativas que trazan las posiciones militares de Ucrania y las evaluaciones de Estados Unidos sobre el apoyo de sus aliados a Kiev. El secretario Austin, que es hasta ahora el único funcionario de alto rango que habló directamente sobre este tema, se refirió a la reacción que este hecho provoca en Ucrania.
Lucharán contra el enemigo y no se dejarán llevar por un plan específico. Tienen un gran plan para comenzar, pero solo el presidente Zelensky y su liderazgo realmente conocen todos los detalles de ese plan.
También desde el Departamento de Estado se expresó preocupación por la situación generada por esta filtración, pero el secretario Antony Blinken anticipa sobre el daño que las filtraciones podrían causar a la confianza de los aliados de los Estados Unidos para compartir inteligencia en el futuro. En términos generales, dijo Blinken, el tema ha sido abordado con aliados y socios a altos niveles en los últimos días. El secretario afirmó que se les ha asegurado el compromiso de salvaguardar la inteligencia y, por supuesto, también el compromiso con las asociaciones de seguridad. Una de las filtraciones más dañinas fue la de Estados Unidos y su aliado Corea del Sur. Y Ben Hodge, excomandante del ejército de Estados Unidos en Europa, explicó detalles del documento a La Voz de América.
Una de las filtraciones fue porque Estados Unidos aparentemente estaba escuchando conversaciones dentro del gobierno de Corea del Sur, tratando de averiguar si este país finalmente aceptará vendernos municiones y podríamos dárselas directamente a Ucrania o podría usarse para reemplazar lo que le dimos a Ucrania. Entonces fue solo en ese caso, creo que fuimos nosotros escuchando al gobierno de Corea del Sur, tratando de entender lo que estaban pensando.
Por su parte, la plataforma de mensajería instantánea Discord dijo en una declaración pública lo siguiente: con respecto a la aparente violación de material clasificado, estamos cooperando con las fuerzas del orden. Como esta sigue siendo una investigación activa, no podemos proporcionar más comentarios. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isilda y Jacobino.
Gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de mañana.
Bueno, y seguimos en el programa. Le estamos dando la bienvenida y los buenos días a los activistas nicaragüenses Yubrank Suazo y Edwin Carcache. Muy buenos días.
Buenos días, ¿nos escuchan?
Buenos días, ¿nos escuchan?
Sí, buenos días, buenos ¿qué días. Tal, cómo están?
Bueno, gracias a los dos por estar acá en Tempranito y de Mañana y dedicarnos su tiempo. Vamos a hablar de esta actividad que tienen ustedes, la comunidad nicaragüense aquí en Miami. Van a estar recordando el quinto aniversario de la rebelión del pueblo nicaragüense, que fue en el año 2018. Así que háblenos de todo lo que ustedes quieren reflejar en estas actividades.
¿Quién quiere responder primero? Para que los oyentes, como es radio, claro, sepa quién es.
Bien, si gustan, inicio yo, ¿vale?
Perfecto.
Buenos días, primero que todo, a todas las personas, a las radio oyentes, radio escuchas. Saludos, Yubrank. Para mí realmente es un momento importante, ¿no? Ya son 5 años que vamos en esta lucha incansable, esta lucha que ha sido un compromiso total y prácticamente pues de tiempo completo para nosotros. Bueno, este domingo 16 de abril vamos a estar, después de la misa que va a ser ofrecida por el señor Silvio Báez en Santa Agata, vamos a salir en una marcha de caminata hacia el Parque Rubén Darío. Ya este momento es para, primero que todo, compartir con la comunidad de hermanos nicaragüenses y sobre todas las cosas para recordarle al dictador que todavía nuestra lucha sigue. Va a ser una lucha que sin duda alguna estamos dispuestos a volver a vivir y que invitamos pues a toda la comunidad que nos está escuchando que a que asista, pues, ya a dejar las diferencias entre hermanos nicaragüenses y que nos unamos en este solo sentir.
Ok, Edwin, acabas de decir que esta marcha se va a realizar aquí en Miami. Ahora la siguiente pregunta es para Yubrank. Yubrank, la situación en Nicaragua, como hemos visto, ha empeorado después de que Ortega pues se ha quitado el peso de encima de muchos opositores que le molestaban. ¿Cómo ves la respuesta latinoamericana a lo que está sucediendo en tu país?
Sí, Bien, buenos días. Un saludo a ambos y un saludo muy especial a toda la radioescucha, a la comunidad nicaragüense que en estos momentos nos está sintonizando. Pues bien, Daniel Ortega en los últimos meses ha encrudecido la represión en contra de los opositores, incluso dentro de sus mismas estructuras partidarias, y ha quedado más que evidenciado la persecución a la cual tiene sometida a la Iglesia Católica por ser esa voz profética que ha alzado su voz en favor de la dignidad del hombre, en favor de los derechos humanos de todos los nicaragüenses que actualmente viven en una cárcel a cielo abierto, lo refería Lester Alemán. Pero sin antes de continuar también, saludar con mucho aprecio a Edwin, que ha sido un ejemplo de juventud, de esa resistencia de principio, de perseverancia y de coraje, que también es una referencia de lo que es el pueblo nicaragüense. Es importante la suma de todos y cada uno de nosotros, el sobre todo reconocernos que tenemos una responsabilidad en este proceso de transformación, de la construcción de una nueva sociedad, porque es la gran oportunidad que tenemos los nicaragüenses de reconstruir o construir un nuevo sistema político, social y económico que esté a las alturas de las necesidades que actualmente estamos enfrentando como sociedad.
Ustedes van a recordar esta rebelión de Nicaragua del año 2018. ¿Cuán vigente están todos los manifiestos que las personas gritaron en las calles durante esos días?
El sentimiento de abril 2018 continúa vigente desde el reconocernos que todos somos necesarios en esta lucha. Creo que ese es uno de los principales baluartes que nos identifica, de que abril nos convoca a cada uno de nosotros, que prima en nosotros esos colores azul y blanco, que la demanda de libertad, de justicia, de democracia y principalmente la exigencia de la libertad de todos los presos políticos, de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, es una demanda día a día y constante que los nicaragüenses, tanto en el interior del país como los que hoy nos encontramos en un exilio forzado, desterrado de nuestra patria, hemos venido haciendo. Y al igual que el acompañamiento que hemos logrado por parte de la comunidad internacional, que juega un papel importante dentro de este proceso en rumbo a la libertad de nuestra patria.
Edwin, la Iglesia Católica en Nicaragua siempre ha sido crítica del sandinismo. Hay un terror manifiesto del sandinismo hacia los representantes católicos de la Iglesia. ¿Está en este momento más debilitada por toda la represión y lo que puede venir por parte del régimen? ¿Está más debilitada la Iglesia?
Todo lo contrario, yo tengo una visión totalmente diferente de eso. Realmente el régimen ha tenido esa persecución constante desde mucho tiempo atrás hacia la Iglesia. Eso lo hemos visto, que incluso pues ha intentado comprar a líderes religiosos. Y bien, pues se ve en la actualidad el gran odio que existe de parte del régimen hacia la Iglesia y el pueblo, que sobre todas las cosas pues es un pueblo cristiano nuestro país, y en su gran mayoría, sin duda, está consciente de lo que ocurre, pues, y es algo que el régimen pues sabe y que en ese aspecto esa es otra batalla que tienen perdida, la verdad. Sin duda es preocupante, ¿no?, lo que ocurre en nuestro país con relación a este tema, específicamente el hecho de que incluso que ahora hasta las procesiones no se pueden realizar, pero tenemos la fe que todo esto va a cambiar, ¿no? Así como algún día tanto Yubra como yo hemos pasado por una prisión de máxima seguridad y hemos pedido a Dios que las cosas cambien y se nos ha dado ese milagro, nosotros estamos claros también, y me atrevo a hablar por él, de que las cosas de nuestro país van a cambiar próximamente.
Ustedes ahora están acá en el exilio, tuvieron una destacada labor política en Nicaragua. ¿Cómo están llevando esto ahora ustedes?
La verdad, yo, en lo personal, pues, ustedes saben, ya la dinámica es un poco totalmente diferente. Sí. A raíz de que, primero que todo, pues, un exilio forzado también, a diferencia de Yura, que sí, a ellos, pues, los mandaron, así como dicen, desterrados, totalmente terrible, ¿no?, con lo que ha pasado con mis hermanos de lucha. En mi caso en lo particular, pues, el régimen ha hecho lo imposible, incluso tenían todos los días para decirme que me fuera, pues, del país, prácticamente amenazarme con cárcel o amenazarme con cárcel a mi familia, pues. Hoy, pues, estamos comprometidos realmente con muchas personas y hermanos y hermanas que han llegado a este país y bueno, y están en sus procesos, tanto proceso de asilo como los otros procesos que se puedan aplicar. Y bueno, estamos ahí acompañándolos de cierto modo, no solamente con cartas, sino con gestionando, ¿verdad?, con las organizaciones de derechos humanos internacionales para que se pueda apoyar en estos procesos. Personas que, por supuesto, han estado en la lucha de abril, por una parte. Por otra, pues, el hecho es que aquí la realidad, pues, con el compromiso que tenemos, pues, de volver a realizarnos, de volver a reconstruirnos, ya ese es otro tema. Bueno, se vuelve un poco complejo, dado que, pues, a veces quisiéramos estar un poco más en la lucha, pero realmente, pues, está la realidad esa del día a día, y es esa misma realidad que tienen todos nuestros familiares que están en Nicaragua, pues, que hay que sobrevivir, y bueno, y tratamos de llevarla a medida de la posibilidad. Sí, pues, estamos tratando y esperamos que estas actividades que vamos a estar realizando, pues, sean más continuas. Y bueno, ahora que tengamos la oportunidad de vernos, porque por primera vez voy a ver otra vez a los muchachos después de mucho tiempo, incluso a Yura, abrazarles y que podamos seguir coordinando actividades y eventos con toda la diáspora en Estados Unidos y realizar acciones que podamos realmente hacer algo al régimen, algo tangible al régimen, y sé que lo vamos a lograr de esta forma.
Gracias, Edwin. Y esta pregunta va para Yubran. Hay variadas ópticas, puntos de vista de enfrentar al régimen de Nicaragua. Muchas quizás no coinciden entre sí. ¿Crees que será posible lograr la unión de los nicaragüenses en el exilio y quizás robarle fuerzas a esos desencantados del sandinismo?
Claro que sí es posible. Decimos en un dicho nicaragüense, ni los dedos de las manos son iguales, pero creo que tenemos un objetivo en común, y es alcanzar la libertad de Nicaragua, la reunificación de la familia nicaragüense. Para mí ese es uno de los principales azotes que ha dado el régimen de Daniel Ortega a nuestra sociedad, la separación de la familia como núcleo fundamental de una sociedad. Y bajo ese objetivo que tenemos casi claro, la inmensa mayoría de grupos de la diáspora, de movimientos sociales que emergen de abril, podemos unirnos en torno a una estrategia en acción, no una unidad basada en ideologías, porque yo soy muy enfático en esto. Quizás eso ha sido uno de los fracasos por los cuales no se alcanzó una unidad a como se estaba demandando en determinado momento de un proceso y un posible proceso electoral. Pero sí, cuando nos unificamos en torno a estrategias claras de acción, es donde la oposición puede sentar un precedente de fortaleza ante el régimen que está sometiendo y avasallando día a día a todos los nicaragüenses. Entonces creo que los objetivos están claros, la voluntad existe, pero sobre todo prima y prevalece el amor a esa patria y el deseo de retornar a nuestra patria, a retornar junto a los nuestros.
Bueno, muchísimas gracias a los dos, a Yubrán Suazo y a Edwin Carcache, son activistas nicaragüenses. Gracias por haber estado acá en Tempranito de Mañana. Más adelante vamos a seguir pues diciéndoles a los oyentes que están en sintonía dónde pueden asistir junto con ustedes, con la comunidad nicaragüense, a recordar el quinto aniversario de la rebelión del pueblo. No. Así que muchísimas gracias a los dos.
Y suerte
muchísimas
en su lucha.
Muchísimas gracias, Exilda. Saludos y un muy fuerte abrazo.
Gracias, igual.
Muchas gracias a todos también por y gracias por la invitación y el espacio, y recordar a los oyentes de que esperamos este día domingo a partir de las 2:30 de la tarde en la marcha.
Gracias a ustedes.
Minutos de la mañana, tiempo de deportes, y viene Chambi. Buenos días, Chambi.
Muy buenos días, Alfredo, muy buenos días, Exilda, muy buenos días, Teudis, y muy buenos días, Jimmy Admiral. Todos los días le cambio el nombre, así que voy a buscar un nombre claramente. Óigame, las noticias que voy a dar ahora, no crean que las saqué, son repetidas. No. Esto es nuevo. Volvieron a ganar el equipo de Tampa.
¡Qué rico!
Y ya llegaron a una docena. Están 12-0. Muchas críticas de no han jugado contra equipos malos cuando estaban 9-0, no, y esto y que lo otro. Recibieron en su casa al equipo de los Medias Rojas de Boston y le dieron pau-pau. Le ganaron los tres. Y ganan por una carrera, ganan por paliza, ganan cuando el equipo... Están ganando de todas maneras, y así mismo fue ayer. Ha habido una nueva movida en ese equipo, y es finalmente donde yo creo que debe estar bateando Randy Arozarena, que es en la cuarta posición. Es el cuarto bate de ese equipo, y ayer respondió, respondió en el sentido de que le sacaron provecho a todo lo que hizo. Randy en este momento está bateando 319 como cuarto bate. Ayer pegó un jonrón de tres jonrones para abrir la anotación 3-0. Y cuando el equipo de los Medias Rojas se trataba de acercar y pusieron la anotación 8-7, todavía a favor de Tampa, vino Randy Arozarena y le dio una carrera de seguridad con un fly hacia los files. Hizo un par de jugadas espectaculares en la defensiva. ¿Qué más se le va a pedir? Alfredo, yo y creo que lo he mencionado, yo decía, este muchacho juega tan bien cuando viene el momento caliente, ¿por qué no lo hace durante la temporada? Bueno, aparentemente alguien le dijo que Chambi estaba diciendo eso y me está haciendo quedar mal, y está teniendo una temporada increíble. También Yandy Díaz, que anoche jugó primera base y estaba de 278, también remolcó una carrera. Así que el equipo de Tampa, óigame, con un comenzar único, solamente dos equipos en el año 82 y en el año 87, los Cerveceros y Atlanta, comenzaron así. El récord es 13. O sea, si ganan dos juegos más, no ha habido equipo en la historia, y estamos hablando de la historia del béisbol. Y hacerlo hoy en día es bien, en todas las épocas es difícil, pero hacerlo en esta época es extremadamente difícil con la cantidad de obstáculos que se presentan. Pero bueno, ahí están 12-0 el equipo de las Mantarrayas de la ciudad de Tampa. Y bueno, no podemos dejar de hablar de los Marlins, que ayer ganaron 3-2. E enseñaron algo interesante. Hace dos días atrás acababan de perder 15-3, una paliza, y el lanzador que había lanzado por ellos era el mejor que tenían, Sandy Alcántara, el que ganó el Cy Young el año pasado. Sin embargo, este equipo no se amedrentó y ganó los próximos dos partidos. Ayer, que era el repeche, teníamos que empezaron a perder, vino Jorge Soler, conecta un jonrón, empata el partido, y después más adelante lo ganan. Con los locales, Soler dio su cuarto jonrón, tiene en lo que va de año 8 carreras impulsadas, estaba teniendo 2.17, y Gurriel sigue moviéndose, está sin el bateo de 5-1, batea para 3.46. Me voy, pero cuando regrese, voy a regresar, que, óigame, en la pelota no todo es bueno cuando los juegos son cortos, ¿ok? Así que nos vamos, y dentro de una hora estoy con ustedes.
Ok, gracias, Chambi.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A la familia cubana. 9:00 de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en nuestra sintonía. Y aquí Exilda me dice: mira para allá. Y mira para allá. Es que la televisión está anunciando que viene más lluvia en camino.
Nos un poquito. Él no entendió lo que yo le dije: mira para allá.
¿No era el televisor?
Era el televisor, pero no estaban diciendo que vienen más lluvias. Hay 1% de lluvias para hoy. Si no, te estaban enseñando las zonas inundadas aquí en Miami. Señores, los videos espectaculares. La gente terrible, lo que pasó ayer. ¿No viste los carros? Sí, todos hay flotando.
Zonas que son... Y es terrible porque son zonas de...
Llovió demasiado.
Sí, llovió demasiado.
Llovió demasiado. ¿Y tú? ¿Sacaste el bote?
Lloví demasiado.
Sí, ¿y sacaste el bote?
No, yo no tengo bote.
Bueno, terrible, señores, porque cuando llueve muchísimo, pues... Hay que tener cuidado a la hora de manejar.
Es mejor tener un amigo que tenga un bote a tú tener un bote.
Bueno, sí, hay un poquito de agua para hoy, pero no es tanto como ayer. Ayer yo creo que se pasó. Ese señor que abre la llave,
sí,
se pasó ayer. Fue mucho, mucho, mucho.
No, sí, se ha llovido, pero tremendamente. El aeropuerto de Fort Lauderdale, nuestra colega, Ariane González me estaba diciendo, y vi los videos, que cerraron el aeropuerto de Fort Lauderdale, sí, porque parecía una laguna.
Sí.
Agua en la pista.
Sí. Es bueno que llueva, señores, pero que no se pase, ¿no? Es bueno la lluvia, es buena la lluvia,
los
pero...
Los extremos son malos. Y si llueve siempre, poco, es malo.
Siempre.
Y si llueve mucho,
en todos los sentidos. Desde ser muy mala persona hasta ser muy, muy, muy buena persona, porque entonces las personas se aprovechan de ti. Pero bueno, sí, no sé por qué hablé de eso, pero bueno. Para poner un ejemplo.
La gente se aprovecha de mí porque yo soy muy mala persona. Digo, muy buena persona.
Pero bueno, un poquito de lluvia. Por favor, cierren la llave.
Mira, ahora el pronóstico del tiempo parece que nos va a dar un respiro. Menos mal. Bueno, pero para saber si va a llover o no va a llover aquí en la Florida estás tú.
Sí, claro.
Son las 9:03 de la mañana. Tiempo de noticias. con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Tras 12 días de huelga de hambre en reclamo de su libertad condicional, el preso político del 11J, Dixán Gaín Zamoré, abandonó el miércoles en la mañana la protesta en el penal de máxima seguridad de Kilo 8 en la ciudad de Camagüey e informa a su hermana Disney Azares Moré.
Ayer, en el horario de la mañana, él llamó, se desplantó, y en vez de que le lleváramos algo para alimentarse, que había abandonado, que él sabía los riesgos, o sea, ya se sentía muy mal de salud, fueron 12 días, y son muchos riesgos, y al final está confinado. Yo fui al penal ayer, un capitán me atendió, me dijo que él estaba bien, que él estaba alimentando, fui hasta allá y le dejé el alimento, un aseo, pero más nada, verlo no lo he visto. No sabemos qué medida van a tomar con él, esas partes sí no las sabemos, tenemos que esperar. Al final él lo hace en forma de protesta, no le gusta la injusticia ni nada, mucho menos con él, todo se lo comprende, pero imagínate su vida. Y al final esas cosas con el tiempo le van a traer grandes problemas para su salud.
Dixán Gaín Zamoré, de 37 años de edad, activista de la Unión Patriótica de Cuba, está cumpliendo 6 años de condena por su participación en las protestas populares en la ciudad de Camagüey, quien había iniciado el plante el sábado 1 de abril en el penal de menor rigor conocido como Campamento San José, de donde fue trasladado 2 días después para Kilo 8. El opositor ya ha realizado múltiples denuncias y protestas desde que fue encarcelado ante los abusos y las pésimas condiciones que sufren los prisioneros en las cárceles cubanas. Y funcionarios de Estados Unidos y Cuba discutieron el miércoles la implementación de los acuerdos migratorios entre ambos países. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El miércoles, funcionarios estadounidenses y cubanos se reunieron en Washington D.C. para discutir la implementación de los acuerdos migratorios entre Estados Unidos y Cuba. El Departamento de Estado norteamericano ofreció pocos detalles sobre las discusiones, diciendo en un comunicado que las conversaciones destacaron áreas de cooperación exitosa sobre migración, al tiempo que identificaron temas que han sido obstáculos para cumplir con los objetivos de los acuerdos. Dijo además que garantizar una migración segura, ordenada, humana y regular entre Cuba y Estados Unidos sigue siendo un interés mutuo de ambos países y es consistente con los intereses de Estados Unidos de fomentar la reunificación familiar y promover un mayor respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba. El subsecretario adjunto para el hemisferio occidental del Departamento de Seguridad Nacional, David Chloe, encabezó la delegación interagencial de Estados Unidos y el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, encabezó la delegación cubana. La Cancillería cubana, en un comunicado, achacó el aumento de la migración irregular y la agudización de la crisis económica al embargo económico que Washington impone desde 1960. La Embajada de Estados Unidos en La Habana reanudó en enero el procesamiento completo de visas de migrante y los servicios consulares por primera vez desde el 2017, después de que el presidente Biden adoptara medidas de seguridad fronteriza más restrictivas en enero, el número de cubanos y otros migrantes atrapados en la frontera descendió. Sin embargo, el gobierno de Biden se está preparando para un posible aumento de los cruces ilegales al levantarse las restricciones de COVID en la frontera entre Estados Unidos y México el 11 de mayo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se encuentra en Irlanda y a su llegada a Dublín dijo que su estancia en ese país es como volver a casa. Más detalles con Judith Martín Rodríguez.
Desde que llegó a la Casa Blanca, el presidente Joe Biden dejó claro el peso que la política exterior tendría durante su mandato con el famoso eslogan "America is back", que en español se traduce a "Estados Unidos está de vuelta". Efectivamente, el mandatario estadounidense se ha embarcado en múltiples visitas y viajes oficiales, pero quizás su visita a Irlanda sea la más emotiva a título personal por ser la tierra de sus ancestros y supone de algún modo un retorno a casa. Un sentimiento que fue recibido recíproco por los irlandeses, quienes se agolparon en las calles para dar la bienvenida al líder estadounidense, que con orgullo recordó historias de su tatarabuelo. El irlandés Owen Finnegan, que en 1849 emigró a Estados Unidos. Las palabras de Margaret Howard, residente en la ciudad irlandesa de Dundalk, reflejan el cariño de la comunidad irlandesa hacia el presidente Biden.
Aunque está lloviendo, el sol está brillando de verdad en nuestros corazones y no hay espectáculo como un espectáculo de Joe.
Siguiendo con su agenda y envueltos en una atmósfera de complicidad y amistad, el presidente Joe Biden se reúne con su homólogo irlandés, Michael Higgins, en una ceremonia de plantación de árboles, un símbolo de los lazos que unen al pueblo estadounidense e irlandés.
Como dice el refrán irlandés, tus pies te llevan donde está tu corazón. Es un honor regresar. Regresar al hogar de mis antepasados para celebrar las cosas que unen a Irlanda y los Estados Unidos y volver a comprometernos con paz, equidad y dignidad, que creo que es la palabra más irlandesa usada en mi familia.
La emigración irlandesa a Estados Unidos fue uno de los fenómenos migratorios más relevantes procedentes del continente europeo a mediados del siglo XIX, a raíz de la gran hambruna irlandesa. Actualmente, los millones de descendientes de irlandeses han influido en gran manera a la cultura estadounidense, como por ejemplo, instaurando festividades como el Día de San Patricio, una jornada en la que todo se tiñe de verde en alusión al trébol irlandés y en la que muchos celebran su herencia irlandesa. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y Corea del Norte lanzó el jueves un misil balístico no especificado hacia el mar de Japón, así lo dijo el ejército surcoreano. Más detalles con la agencia AFP.
Nuevo disparo de un misil de Corea del Norte. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur informó del lanzamiento realizado la mañana del jueves sobre el mar del Este, también conocido como mar de Japón. Según la agencia de prensa Yonhap, el ejército surcoreano no ofreció detalles del lanzamiento. Japón confirmó también el disparo. En la región de Hokkaido, la gran isla en el norte del país, las autoridades llamaron a los residentes a evacuar y buscar refugio en un edificio o bajo tierra. En 2023, Corea del Norte continuó la serie de pruebas iniciada el año anterior y asegura haber probado dos misiles balísticos intercontinentales y dos drones submarinos con capacidad de ataque nuclear. El lunes, el líder norcoreano Kim Jong-un acudió a una reunión de la Comisión Militar Central para discutir formas de enfrentar las maniobras militares de Estados Unidos y Corea del Sur, que considera un ensayo para una eventual invasión. Kim ordenó que las capacidades de disuasión del país se fortalecieran a una velocidad más rápida y con un enfoque más práctico y ofensivo.
Hasta aquí el boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isidra y Jacobino.
9:11 de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en nuestra sintonía. Muchísimas gracias a Ariane González por este segmento informativo. Y ahora, Exildita, ¿qué te parece si seguimos, empezamos a decir las efemérides, Exildita? ¿Exildita? ¿Exildita? Que tú haces fuera de tu horario de trabajo, de tu puesto de trabajo.
Que no,
a punto de llorar. ¿A dónde fuiste?
Aquí estoy.
¿Por qué tú me asustas?
Estaba
así
haciendo diligencias con el señor productor. Junto con el señor productor, no te pongas celoso.
Señor productor, cuidado con la mala compañía. Bueno, te lo digo para que te lo cepilles. Señoras y señores, 13 de abril, un día como hoy pasaron cosas interesantes en la historia, en otros lares. Un día como hoy, de 1849, Hungría se convierte en una república, así que felicidades a los húngaros. Y un día como hoy, en 1870, en Nueva York, se crea el Museo Metropolitano de Arte. Se crea, se abrió después, en 1872. Y este museo tiene obras de arte de todo el mundo, Imagínense ustedes que nada más que en cuadros, en pintura, está Rafael, Tiziano, El Greco, Rembrandt, Velázquez, Picasso, Van Gogh, imagínense ustedes. Así que si en algún momento tienen chance de pasar por el museo, pues entren. También tiene un gran acervo, y fíjense ustedes qué interesante, de arte egipcio, africano, asiático, de Oceanía, de Oriente Medio, de Oriente Entero, de Oriente Tres Cuartos.
Por todo. Favor, ¿eh? Que hay alguien esperando.
Ah, no lo había visto.
Nunca ves nada.
Bienvenido.
Buenas tardes. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Cómo anda, Isilda? ¿Cómo está usted?
Aquí estamos. Si tú no te presentas rápido, él no te va a dejar hablar.
Buenos días, camarón.
¿Te pasa lo mismo a ti, Isilda?
No, porque ya yo lo tengo educadito. Ya él está aquí educado.
¿Educadito o amas?
Bueno, lo quise decir más fino. Más educadito. Fino.
Bueno, noticias de última hora. Tenemos aquí en Tempranito de Mañana. En la mañana de ayer, tras 12 días en huelga de hambre, el preso político del 11J, Dixon Caín Zamoré, gracias a Dios, abandonó la huelga que realizaba en reclamo de su licencia extrapenal ahí en la prisión de Kilo 8. Ha informado su hermana, pues, Disneya Saares Moré, que ya fue al penal a llevar algún caldo y demás. Desconoce en las condiciones en que se encuentra porque no se lo permitieron ver. Está hospitalizado y desconoce también qué medidas, si es que alguna, van a tomar las autoridades por este plantón que él hizo. Esa es la situación que hay en cuanto a él. También vamos a estar hablando hoy sobre la situación. Es una dualidad de temas de lo que está ocurriendo en Cuba. Una combinación letal, apagones y falta de combustible. Queremos decirle a ustedes, la crisis del combustible llega a tal magnitud que en Pinar del Río, al menos, y me imagino que lo van a implementar en las otras provincias, están multando a las personas que han recibido plantas eléctricas desde el exterior para enfrentar los apagones si la encienden. Está prohibido la venta de combustible para ese tipo de plantas. Esto es para que vean la crisis que hay. El transporte básicamente está paralizado. A nivel nacional hay una crisis de combustible tremenda, y a esto se suma que en las últimas 48 horas pues los apagones se han incrementado en la mayoría del territorio nacional. Imagínate, Alfredo y Exilda, ahora si tu familia te mandó una plantita de Home Depot a Cuba para paliar los apagones, no puedes echar gasolina, pues está prohibido.
Qué barbaridad, pero habrá algo.
Eso no lo entiende nadie. Eso no lo entiende nadie, porque cómo lo dejan llevar, cómo lo dejan entrar al país, saben para qué, cuál es el funcionamiento que tiene y cómo van entonces a prohibir eso.
Cinco litros de gasolina es lo que le están vendiendo, es a duras penas un galón. Cuando hay gasolina en los servicentros, lo puedes hacer diariamente, pero el tema es el siguiente. Cuando viene de servicentro, tarda una semana para que vuelva a llegar otra rastra. Entonces, y después de hacer colas por 2 y 3 días, lo que logras echar, los privados, me refiero a los transportistas, 5 litros, básicamente un galón de gasolina, eso.
Y acabas de dar dos unidades de medida diferentes, litro y galón. Aquí en Estados Unidos se vende la gasolina por galón, y cuando vas al mercado a comprar arroz y frijoles, no lo compras en onzas, lo compras en libras.
En libras, claro.
¿Eh? ¿Qué diferencia?
Qué diferencia. Bueno, que tengan buen día.
Gracias, Tomás. Nueve 9:16 de la mañana.
Antes que continúe tu disertación, voy a saludar a dos oyentes especiales. Todos son especiales. Que acaban de, bueno, dar reporte de sintonía. Voy a comenzar con un oyente fiel, un oyente, vamos a decirlo, viejo, un oyente antiguo de Radio Martí. Un saludo para Fidel Hilario. Qué alegría me dio saber que todavía nos escuchas y que estás, bueno, pendiente a todo lo que hacemos acá en Radio Martí. Y el lejano Yaciel, que nos manda saludos y, por supuesto, una frase: una sonrisa produce buena vibra y energía, suma amor y alegría. Así que sonríe a la vida, Alfredo. Alfred, porque hoy comencé con
¿qué cosa suma amor?
Suma amor
y alegría. Ah, que no hiciste una pausa. Suma amor.
Ay, pero qué. Ya no eres Alfred, ahora eres Jacomino.
Qué milagro que Yaciel se equivocó.
Ya no eres Alfred.
Su amor, eso parece una marca de zapatos.
Ya no eres Alfred. Ahora eres Jacomino. Sigue Jacomino.
Coaccionado trabajo aquí. Coaccionado. Un día como...
Tú tienes mucho amor y mucha alegría, reconoce.
Amortiguador. Un día como hoy del año 1970 y hay que tener los pantalones bien puestos para estar en una situación como esta. En la nave Apolo 13, un tanque de oxígeno explotó a bordo del Apolo 13. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues puso en gran peligro a 3 tripulantes de esta nave que iba camino a la Luna. Imagínense ustedes que ustedes están en el medio del espacio y de buenas a primeras se oye un ruido y los 3 astronautas se miran y dicen, no fui yo. No, eso tú, no fui yo. ¿Y qué cosa fue? Oye, no es fácil. De ahí la frase muy famosa, Houston, tenemos un problema. Houston, we've had a problem mm-hmm. here. Porque fue aquí, no allí.
Mm-hmm. ¿Hay un problema aquí? Ninguno.
No, ninguno. Eso pasó un día como hoy. También, un día como hoy, del año 1974, la Western Union. ¿La Western Union? ¿Qué será? Habrá que explicarle a los cubanos qué será la Western Union.
Para nada.
En cooperación con la NASA y Hughes Aircraft lanzaron el primer satélite geoestacional comercial del mundo, el Westar número 1. Y un día como hoy del año 1997, un señor que si nosotros traducimos su nombre al español se llama Tigre de Madera. Tiger Woods, nada más y nada menos que se convirtió en el golfista más joven que ganó el Master de Augusta. Este señor, bueno, joven, nació en el año 75, así que saquen cuenta, tiene 48 años. Tiger Woods actualmente cuenta con 15 majors. ¿Qué son los 15 majors? Es la denominación que reciben los 4 torneos más importantes del circuito masculino de golf en el mundo. Tiene 15 y es el segundo jugador con más majors ganados en la historia del golf, a 3 de Nicklaus, que es el líder. Ganó los 5 títulos en el Master de Augusta en el 97. Fue el primero. 97, 2001, 2002, 2005, 2019. El Abierto de los Estados Unidos en varios años. El Campeonato de la PGA en varios años. Muchísimos, muchísimos torneos que ha ganado, así como muchísimo dinero a lo largo de su vida, de su carrera. Pero también ha ganado mucho dinero estas figuras grandes del deporte cuando hacen anuncios comerciales.
Te quiero interrumpir, sí. Porque hoy es un día internacional que a lo mejor te va a gustar muchísimo. ¿Verdad, Jaime, que a él le va a gustar el día internacional que es hoy?
¿Qué es hoy?
Pero mira qué problema se me fue para la cabeza. Yo pensaba que era un juego, pero ahora solo quiero darte otro si me dejas. Yo estaba feliz viviendo mi vida. Yo estaba feliz viviendo mi vida. Pero al conocerte pusiste todo patas arriba. Y en mi corazón sentí una emoción que no conocía. No pude evitar perderme en tu aroma. No pude evitar perderme en tu aroma. Te invité a bailar y nos abrazamos boca con boca. Y sin darme cuenta al rozar tus labios me volví loca.
Ah,
yo
ya.
Solo te di un besito, pero ¿ya? Mira qué problema.
Un besito. El Día Internacional del Beso.
¿Así?
Yo estaba esperando la partecita del besito para meter la cuchareta. Hoy es el Día Internacional del Beso.
No me digas.
Sí. Mira, besitos para
ti. Por eso tú saliste ahorita para darle un besito a productor y a Teudy.
Claro, primero que a ti. ¿Te pusiste celoso de nuevo?
No.
Bueno, el Día Internacional del Beso, señores. El beso que dicen que, bueno, se puede besar de varias maneras. Como usted quiera y a quien usted quiera.
Sí.
Si lo dejan, sí lo dejan.
Isilda, tú dejas un ojo abierto, tú cierras los dos cuando... Bueno, esto nos pregunta para esta hora porque el niño despierto todavía. Bien,
no,
bien,
me hagas esas preguntas, pero es el Día Internacional del Beso, señores.
Día Internacional del Beso.
Sí,
déjame revisar el teléfono a ver si un problema de pelo largo que yo tengo me mandó.
¿Saben que el beso de más larga duración fue un día como hoy en Tailandia?
Nah.
Y de ahí comenzó...
Eso fue en el parque japonés ahí en La Habana.
Comenzó toda esta historia del Día Internacional del Beso.
No, eso no fue en Tailandia.
Besitos para los oyentes.
Eso no fue en Tailandia, yo fue aquí, yo sé.
¿Tú sabes dónde fue?
Yo sé quién lo hizo. Yo sé quiénes lo hicieron, eso no fue en Tailandia.
Está bien. Él no pierde nada. Y te estaba hablando de William Levy ahorita, para que no sigas hablando de golf, porque dice Teudy que ya estaba mareado.
Y
que él no iba a notar más nada. William Levy, señores, hay que suspirar. Tiene un nuevo personaje, Montecristo, que se va a lanzar mañana por la cadena.
¿Montecristo es un dulce o un sándwich? Ahora se me olvidó.
Y es esta serie donde interpreta a Edmundo Dantes, pero en tiempos modernos. Así que ahí está el galanazo de William Levy.
Que lo tiene claro políticamente, pero hay otras celebridades que no lo tienen muy claro.
Así mismo.
Están en el, como se dice en cubano, en el culipandeo. Pero bueno, sí.
Un ratico para aquí, un ratico para allá.
Así se dice en cubano. Pero bueno, lo tiene claro él. Son las 9:24 hoy en el Día Internacional del...
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos continúa promoviendo esfuerzos para hacer que el régimen de Alexander Lukashenko en Bielorrusia rinda cuentas por reprimir al pueblo y sus aspiraciones democráticas, así como por su complicidad en la guerra de Rusia en Ucrania. Aplicar sanciones adicionales son una forma de hacerlo. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro, ha designado a 3 entidades y 9 personas e identificó un avión presidencial como propiedad bloqueada. La OFAC también volvió a designar a la Comisión Electoral Central de Bielorrusia y a 7 miembros de la comisión. Las designaciones son parte de una respuesta coordinada de los Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y otros socios a la brutal represión en curso del régimen contra el movimiento a favor de la democracia y la sociedad civil que comenzó después de las elecciones presidenciales fraudulentas de 2020. Pero las sanciones impuestas a individuos y entidades en Bielorrusia no son solo en respuesta a la crueldad de Lukashenko contra su propio pueblo. La implementación de sanciones es parte de la firme determinación de Estados Unidos de promover la rendición de cuentas de Lukashenko y la continua facilitación de su régimen de la guerra injustificada de Rusia contra Ucrania, al poner a disposición del Kremlin el aire, la tierra y la infraestructura de Bielorrusia. El régimen autoritario de Lukashenko depende de empresas estatales y funcionarios clave para generar ingresos sustanciales que permitan actos de opresión contra el pueblo bielorruso, dijo el subsecretario de Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia Financiera Brian Nelson. Seguimos comprometidos a imponer costos al régimen de Lukashenko por su supresión de la democracia y su apoyo a la guerra de elección de Putin. Específicamente, la OFAC ha designado 2 empresas de propiedad estatal en Bielorrusia, Open Joint Stock Company Belarusian Automobile Plant y Open Joint Stock Company Minsk Automobile Plant. El secretario de Estado Antony Blinken anunció que el Departamento de Estado ha tomado medidas para imponer restricciones de visa a 14 personas adicionales bajo la proclamación presidencial 8015 por su participación en socavar la democracia en Bielorrusia. Estas personas incluyen a funcionarios del régimen involucrados en políticas para amenazar e intimidar a los valientes bielorrusos que ejercen sus derechos humanos y libertades fundamentales a un alto costo personal. Estados Unidos continuará imponiendo costos al régimen de Lukashenko y a quienes lo apoyan por su represión de las aspiraciones democráticas del pueblo. La actividad peligrosa y desestabilizadora del régimen en la región y su constante ayuda a Rusia en la guerra ilegal e injustificada contra Ucrania.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:27 de la mañana, casi 9:28, porque Alfredo,
la hora es la que es.
Así mismo es. 9:28 de la mañana. Seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy amaneció parcialmente nublado en zonas de la costa norte de la mitad occidental y con poca nubosidad en el resto del país. Desde el final de la mañana va a estar parcialmente nublado en gran parte del territorio y se nublará en la tarde, principalmente en localidades del interior de la mitad oriental y de la costa norte, desde Pinar del Río hasta Villa Clara, con algunos chubascos, lluvias y tormentas. En el resto del archipiélago las lluvias serán aisladas. Las temperaturas máximas alcanzarán los 34 grados Celsius en la región oriental. En la noche las temperaturas estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Los vientos van a ser variables y débiles, excepto en la tarde en la costa norte de la mitad oriental, donde serán del nordeste al este. Habrán brisas en la costa sur durante la tarde que estarán alcanzando los 20 kilómetros por hora. También habrá poco oleaje en la costa norte oriental, en el occidente y centro. La mar se incrementará a poco oleaje en la región central en la tarde. En el litoral sur la mar estará tranquila y se irá incrementando gradualmente a poco oleaje desde la mañana en la región oriental.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este jueves a las 7 de la noche el partido entre los Mellizos de Minnesota y los Yankees de Nueva York.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Elías.
A Daniel.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este jueves a las 7 p.m. Minnesota versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos.
¿Qué?
Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
De 31 minutos de la mañana y seguimos aquí haciendo Tempranito de mañana para ustedes, hoy día del pavo real del mes de abril del año 2023. Muchas gracias a todos por la sintonía, recordando siempre muchas felicidades para los que están de cumpleaños, a todos dentro o fuera del municipio de cabecera de Miami, dentro o fuera de Cuba. Muchas felicidades si están de cumpleaños, y como siempre decimos muy honestamente, no paren un chícharo hoy.
Que trabaje, no se te olvide que es el Día Internacional del Beso.
Eso sí, dedíquense a besar mucho.
Muchos besitos hoy, señores. Muchos besitos. En medio de todo, un poquito de amor siempre como que te hace olvidar las cosas malas de la vida. Así que besitos, Teudy, mira para ti. ¡Mua!
de la mañana. Rápidamente nos vamos al último boletín de noticias de este Tempranito y de mañana con Ariane González.
Gracias, Alfredo. La lista de prisioneros políticos de Cuba se mantuvo en el mes de marzo en 1066, tras el ingreso en la cárcel de 8 nuevos casos y la salida de igual cantidad por cumplimiento íntegro de las penas. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
El más reciente informe de Prisoners Defenders recoge 8 nuevos prisioneros políticos y de conciencia condenados por diversas tipologías. Además, la situación de los menores encarcelados continúa siendo grave, según Javier Larrondo, presidente de la organización.
Siguen en nuestra lista 33 menores, de los que 29 ya cumplen sentencia, 17 de ellos por nada menos que sedición. Son 204 los acusados por sedición en nuestra lista actual y más de 100 los civiles condenados por tribunales militares por manifestarse el 11J.
A pesar de que la propaganda oficial dice que se ha eliminado la llamada peligrosidad social predelictiva, permanecen en prisión unas 11.000 personas.
Si el régimen le indica a las delegaciones diplomáticas que ha eliminado la predelictiva de su código penal, ¿por qué no libera a los más de 11.000 condenados por esta ya supuestamente inexistente sanción en el Código Penal? La razón es sencilla, pues la predelictiva se mantiene en las medidas de control de la población, aplicándose gracias al nuevo artículo 434.1 y 189.3 del nuevo Código Penal.
En su informe, Prisoners Defenders también denuncia las torturas que sufren los detenidos y sus familias.
Si bien las torturas son generalizadas y afectan a todos los presos políticos, es importante destacar las torturas, hostigamiento, amenazas y vigilancia constante y generalizada que sufren sus familias por el mero hecho de defender su inocencia y liberación.
Al respecto, la organización dijo haber enviado 10 informes sobre el tema al examen periódico universal de Cuba, que se celebrará en noviembre en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Los mandos de la prisión de Mar Verde de Santiago de Cuba negaron el martes la visita conyugal al líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Su esposa, Neilva Ismaray Ortega, relató lo ocurrido en el centro penitenciario y reiteró que la familia teme por la vida del 3 veces preso político.
Me trasladé hacia la prisión de Mar Verde, que tocaba por reglamento visita matrimonial con mi esposo, el líder del UMPACU, José Daniel Ferrer García. El día anterior había recibido una llamada al represor de la policía política que se hace llamar Julio Fonseca, el cual me confirmaba que la visita se daría y que debía estar a las 8:30 en la prisión. Desde esa hora hasta aproximadamente las 8 de la noche estuve plantada y al igual que la visita familiar me negaron también esta visita. Solamente en 2 ocasiones pude ver al jefe de orden en interior, Mayor Ortiz, primero cerca de las 10 de la mañana en el mismo local de visitas en el área militar y luego pasada a las 5 de la tarde en las afueras de la prisión y en ambas solamente recibí negativas. Desde el día 17 que le vio el arzobispo, nadie más ha visto a mi esposo. Nosotros tememos por la vida de él, por lo que seguiremos exigiendo fe de vida, así mismo como su libertad inmediata e incondicional, porque es inocente.
Ferrer fue despojado de su derecho a la visita familiar señalada para el pasado 5 de abril y desde el 6 de marzo no tiene acceso a llamadas telefónicas. En Estados Unidos, el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, afirma que Ucrania sigue confiando en su contraofensiva a las fuerzas invasoras rusas a pesar de la filtración de documentos de inteligencia estadounidense. Desde Washington, Yoconda Tapia informa.
A medida que avanza la guerra en Ucrania, altos funcionarios estadounidenses buscan contener el daño causado por la aparición de documentos militares altamente clasificados sobre la guerra. Los documentos incluyen diapositivas informativas que trazan las posiciones militares de Ucrania y las evaluaciones de Estados Unidos sobre el apoyo de sus aliados a Kiev. El secretario Austin, que es hasta ahora el único funcionario de alto rango que habló directamente sobre este tema, se refirió a la reacción que este hecho provoca en Ucrania.
Lucharán contra el enemigo y no se dejarán llevar por un plan específico. Tienen un gran plan para comenzar, pero solo el presidente Zelensky y su liderazgo realmente conocen todos los detalles de ese plan.
También desde el Departamento de Estado se expresó preocupación por la situación generada por esta filtración, pero el secretario Antony Blinken anticipa sobre el daño que las filtraciones podrían causar a la confianza de los aliados de los Estados Unidos para compartir inteligencia en el futuro. En términos generales, dijo Blinken, el tema ha sido abordado con aliados y socios a altos niveles en los últimos días. El secretario afirmó que se les ha asegurado el compromiso compromiso de salvaguardar la inteligencia y, por supuesto, también el compromiso con las asociaciones de seguridad. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Nos vamos hasta Venezuela. Opositores opinan que el régimen de Nicolás Maduro apunta a la detención del líder opositor Juan Guaidó para desviar la atención respecto a un caso de corrupción que involucra a altos funcionarios del chavismo. Desde Caracas, el informe lo tiene nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
En medio de la supuesta lucha contra la corrupción que anunció el régimen de Maduro, por la que hay 55 personas detenidas vinculadas a Tarek El Aissami, el régimen enfiló su ataque contra Juan Guaidó, reconocido hasta hace poco por la comunidad internacional como presidente interino de Venezuela. Su partido teme por su destino, tal y como dijo a Radio Televisión Martí Marco Aurelio Quiñones, jefe de fracción de Voluntad Popular, tras las amenazas en su contra.
Juan Guaidó significa la interlocución con el mundo libre, significa un liderazgo político a quien el mundo libre escucha y ha reconocido y representa sin duda alguna la lucha de millones de venezolanos por ser libres, por lograr un proceso de elecciones presidenciales libres que nos permitan a los venezolanos escoger a través del voto.
El ataque a Guaidó, quien se encuentra en Venezuela y ha dicho que no teme al régimen de Maduro, no es el único. Este miércoles fue detenido Álvaro Pulido, socio de Alex Saab, supuestamente vinculado a la trama de PDVSA. Roberto Denis, periodista, quien ha llevado a cabo la investigación contra Saab y es perseguido del régimen, explicó a Radio Televisión Martí que la corrupción está siendo usada como excusa para un reacomodo del chavismo y sus operadores económicos.
Con la excusa de la corrupción, obviamente quizás aquí lo que se está jugando es terminar de desplazar una figura como la de Álvaro Pulido, que seguía teniendo cierto poder económico al ser el socio de Alex Saab en muchos de los negocios.
Denis señaló además que aún se desconocen los motivos de la investigación.
Evidentemente sobran las razones, digamos, para investigar a tanto Alex Saab como Álvaro Pulido si en Venezuela hubiera una justicia independiente. Eso no es lo que ha ocurrido, sino que ahora estamos viendo que ante la colosal corrupción que ha habido en PDVSA y de la cual tanto Alex Saab como Álvaro Pulido han estado involucrados, han participado, bajo esa excusa se están, digamos, librando otros reacomodos y otros reajustes.
Para Denis, el discurso del régimen en defensa de Saab no va a cambiar.
Yo creo que el chavismo obviamente no se va a desdecir, por eso creo que esto se está manejando con el hermetismo que se está manejando. Todavía, por ejemplo, el fiscal Tarek William Saab no sale a confirmar que él está detenido, que es lo que debería hacer oficialmente el fiscal.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Hasta aquí el boletín de noticias, sigue en sintonía con Tempranito de Mañana.
Estás escuchando.
Siempre tempranito. Tempranito
y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
9:40 minutos de la mañana. Gracias a Diana González por este segmento informativo. Y rápidamente vamos a continuar. Y tengo aquí exhibida la lista de gente famosa que nació un día como hoy, el Día Internacional del Beso. ¿Te hubiera gustado nacer un día como hoy? Sí, gracias por la respuesta. Eres muy franca. Un día como hoy del año
1700. Yo no he dicho nada.
Yo te leí los labios y tú dijiste yes.
Me leíste el pensamiento.
No, si te leo el pensamiento no puedo hablar a la misma vez. Me tengo que detener ahí. Un día como hoy del año 1743 nació uno de los padres fundadores de la nación americana. Es el principal autor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y se trata, por supuesto, del tercer presidente de Estados Unidos de América, Thomas Jefferson. Nació un día como hoy. Fue presidente desde 1801 hasta 1809. Nació también un día como hoy de el año 1771, Richard Trevithick. ¿Quién fue este señor? Nació para inventar y lo consiguió. Pues este ingeniero inglés, constructor de máquinas, desarrolló la primera locomotora de vapor capaz de funcionar. La primera locomotora de vapor, señores. Nació también, y vaya con los inventores, en 1808, Antonio Meucci, inventor e ingeniero italiano que luego emigró a los Estados Unidos y fue el inventor del teletrófono que luego se bautizó como teléfono. Menos mal, porque imagínate tú que yo te diga, Esita, llámame por el teletrófono. Y tú me digas, no, yo te estuve teletrofoneando anoche. Y yo te diga, tú no me teletrofoneaste nada. Y tú, que sí, que teletrofoneé. ¿Tú te imaginas que se hubiera quedado así?
No quiero ni pensarlo.
Espantoso.
Ay, ay, ay.
Un día como hoy también nació Robert Abbey, este médico estadounidense que fue un destacadísimo cirujano plástico. Nació también en 1852 y muchísima gente va a recordar esto. Nació F.W. Woolworth, magnate estadounidense. Él creó, junto con sus hermanos, una empresa minorista en los Estados Unidos y fue pionero de algo muy original, y fue ponerle a las tiendas la mercancía a precios muy económicos de 5 y 10 centavos. ¿Se acuerdan del Tencent? ¿Eh? ¿Tú te acuerdas del Tencent? Qué vieja tú eres, te acuerdas del Tencent.
Bueno, sí, pero ya, me acuerdo del Tencent de tu época.
Del Tencent. El Tencent. Woolworth. Este señor de ese apellido nació un día como hoy. Es el dueño de esa empresa de enorme, multimillonaria, que bueno, después se transformó, etcétera, ya casi no queda nada, 10 centavos, pero uh-huh. El creador de los Tencent. Ah, mira tú, Tencent. Un día como hoy también nació, y este señor fue archifamoso, no por buenas cosas, porque Butch Cassidy fue un famoso ladrón de trenes y bancos estadounidenses, nació un día como hoy. Un día como hoy también nació en 1897 Werner Voss. Este señor fue un piloto alemán. Participó en la Primera Guerra Mundial. Cuando fue uno de los ases de la aviación alemana, y cuando fue finalmente derribado, los mismos ingleses destacaron el valor, la intrepidez que tenía luchando este señor contra ellos. Imagínense que en su último combate, este piloto alemán se estaba batiendo contra 8 aviones británicos. 8, él solo contra 8. Nació en 1924, un día como hoy, Stanley Donen, director de cine estadounidense. Nació también un día como hoy, Tony Doe, actor americano. Nació Ron Perlman, actor americano de 1950. Para los cubanos fue el señor que trabajó en la película Sergio y Sergei, que hacía de el periodista judío. Nació en 1962, Healy Slovak, guitarrista estadounidense de Red Hot Chili Peppers. Y está de cumpleaños hoy este señor que nació en abril de 1963, extremadamente famoso porque es un gran maestro del ajedrez. También es político y también es escritor. Fue campeón del mundo de 1985 a 1993. Está considerado Garry Kasparov como uno de los más talentosos campeones mundiales de ajedrez. Y está de cumpleaños también esta cantante de Puerto Rico que no necesita presentación.
Porque la vida es un regalo, yo. Es un regalo que se aprovecha, por eso hay que vivirlo y vivirlo. Como una gran fiesta, donde no cabe la tristeza, donde el canto no, a la amargura no, solo se le abre la puerta.
Por supuesto, esta ganadora del premio Grammy, dos ocasiones, y ganadora del Grammy Latino y muchísimos otros premios como el premio Lo Nuestro, es Olga Tañón, que está de cumpleaños hoy. Una dama tan talentosa y tan bella, no se le dice la edad, pero muchas felicidades para Olga Tañón. Y está de cumpleaños hoy también este cantante y actor mexicano que responde al nombre de Eduardo Capetillo. Eduardo Capetillo, el gran rival de nuestro productor Jaime Almiral, porque se casó con Bibi Gaitán. Lo siento, Jaime, te dieron con el cabo del hacha. Llegaron primero que tú.
¿Ya terminaste?
Ya, mira.
Bueno, tú eres el chico de ayer. Hoy es el Internacional del Beso, señores. Por eso le está tirando tantos besitos hoy. Bueno, mira, siempre hablamos acá del talento cubano por el mundo. Pero cuando es un talento que está en ciernes, pues es mejor hablar de esto. Les estoy contando ahora de esta niña cubana que ha cautivado a los jueces del concurso de canto La Voz Kid de Uruguay con su interpretación de Halo de Beyoncé. It's like I've been awakened. Bueno, ella se llama Saidis Calzado. Ya yo les había hablado de esta niña, era más pequeña, porque ella también había participado ya en un concurso de talentos en Uruguay. Ahora tiene 14 años, es muy jovencita, tiene una voz que, con la cual se va a estar trabajando mucho para que pueda llegar a su esplendor. Y bueno, los 5 miembros del jurado se voltearon cuando la escucharon. Y bueno, ahí está Saidis Calzado. La joven interpretó el difícil tema en el sexto programa de La Voz Kids frente a Rubén y Julieta Rada, Alex Ubago, Valeria Lynch y Agustín Casanova. Bueno, la chica se decantó por Valeria Lynch, ¿se acuerdan de esta cantante? Y esta va a ser su coach durante el certamen. Y en su cuenta de Instagram calificó la experiencia como maravillosa y agradeció a todos por el apoyo, especialmente a su familia.
Minutos de la mañana, tiempo de deportes con Champi.
Buenos días otra vez, buenos días Alfredo, buenos días Exilda,
buenos días
Teddy, buenos días Jimmy J. Bueno, pues vamos a hablamos de la pelota anteriormente. Tenemos que mencionar a un muchacho que está teniendo también una buena temporada, Nolan Arenado, el cubano-americano de San Luis, que está bateando 3.27, pero más importante, este muchacho años tras años es una maquinita de impulsar carreras. Ya lleva 13 carreras impulsadas y batea en una alineación donde todo el mundo impulsa carreras. Así que Arenado es la maquinita de impulsar, señor, de impulsar carreras. Ya vemos que Abreu está bateando ya cerca de los 300, o sea que estos son los individuos que a pesar de que caen y no caen, se mantienen. Y en la pelota, y yo sé que esto a ti te va a sorprender, Alfredo, porque tú, el juego se ha acortado. Uh-huh. Y llega un momento en que, bueno, está 31 minutos de promedio, los juegos están durando menos, pero no todo es agradable. ¿Tú sabes quiénes están sufriendo las consecuencias?
¿Quiénes?
Los vendedores de cerveza.
Ah.
¿Ok? Y porque la cerveza, en las grandes ligas permiten nada más que algunos equipos hasta al sexto inning y otros al séptimo inning. Los están pidiendo que por favor que los dejen llegar hasta el octavo o en algunos casos si por favor los pueden dejar vender cerveza el juego entero, porque no están vendiendo la cerveza suficiente y los que pagan por promoverla dicen que no es justo, que con los contratos les decían que iban a vender tanto y no están llegando a esa cantidad. Así que no todo es rosa para para las personas en el estadio.
Pero tienen un punto muy válido los vendedores.
Correcto.
Muy
correcto,
válido.
Correcto. Sí.
No se toma la misma cantidad de cerveza en un juego de tres horas que en uno de dos, ¿no?
Mira, sobre todo entre inning e inning, que tú salías a comprar y venir. Y de una cosa, te estoy hablando de la cerveza, pero no dudes tú que los otros vengan después, o sea, los otros vendedores vengan a quejarse. Porque entre inning e inning tú tenías oportunidad de salir, entrar. Ahora es entra y sale. Entonces, no hay oportunidad. Y aquí todo el mundo, ¿sabes? Dicen que todo en la vida tiene una cosa buena y una cosa mala. El que sí no tiene cosa mala, pues mira, hay jugadores de baloncesto que son buenos, los hay que son estrellas, los que hay que son leyendas, los hay que hay son íconos. Pero entonces viene Michael Jordan. Michael Jordan, señores, se retiró del baloncesto hace ya 24 años y sigue siendo la figura de la NBA. Que yo creo que eso es lo que le molesta a LeBron y a todos los jugadores de ahora, porque en paz descanse Kobe, esa era una espinita que él tenía, no la ha dejado salir, pero siempre que hablan de Kobe, hablan de Michael Jordan. Bueno, Michael Jordan, sabemos que el año pasado hubo una serie, creo que fue en Netflix, no fue en ESPN, que se llamaba El Último Baile, que fueron ocho capítulos.
Sí.
Y fue la serie que más se ha visto en la historia de ESPN y compitió con no sé cuándo. O sea, existe la que sabe de eso porque es la que chequea los televisores y los ratings. O sea, yo sí sé que Michael Jordan lo vio todo el mundo, hasta las muñecas.
Sí, pero fíjate, ¿okay? Una cosa, Chambi. Muchachos que tienen 15 y 20 años que nunca vieron jugar a Michael Jordan están detrás de sus zapatillas que llevan su nombre.
Bueno,
ahí voy. Ahí voy.
Marketing.
Acá, no, pero es que Michael Jordan no sale, que había nada, o sea, tú no ves nada de Michael Jordan, sale por otra persona. Los últimos zapatos que se vieron en ese documental, oigan esto, se acaban de vender en 2.2 sí. millones de dólares. Los últimos zapatos, o sea, pusieron la pantalla y los últimos zapatos que salieron, oye, mira, vamos a venderlo. ¿Tú sabes qué? Se acaban de vender en 2.2 millones de dólares. El tiempo apremia. Les deseo un feliz, feliz, feliz día a ustedes y a toda la audiencia de Cuba.
Bueno, pues Exilio, te mando un beso hoy, que es el Día Internacional del Beso.
Así mismo, ¿eh?
¿Día Internacional
del? Del beso.
Del beso.
Ah, pues lo acepto con mucho cariño.
Del beso, no el rechupete, cuidado. Son dos cosas diferentes.
Ya, pero eso lo pusiste tú, no yo.
Sí, claro. Okay. Gracias.
Gracias, Chambi.
Bye-bye.
.955 Corazón de Melón, ¿con qué nos vamos?
Bueno, ¿sabes qué? Hoy no te toca nada de nada. Y te lo está diciendo Café Quijano.
Te gusta engañar, te place mentir. Te ensucia el ayer y el hoy por venir. Se saben tus guiños, tus malos caminos. Se temen tus vicios, tu falta de oficio. Se fueron tus nervios, las voces, los genios. Lloramos la pena que fue tu condena. Mi turno es vivir, el tuyo dañar. Y nunca cumplir, nada de nada. Imaginarlo, damisela, nada de nada.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.